En los próximos domingos vamos a hacer énfasis en la importancia de promover cultos misioneros y ofrendas de fe. Vamos a organizar a lo mejor uno o dos al año. Es una tarea que debemos de estar recordándonos continuamente porque tiene que ver con la gran comisión, ¿verdad? Si queremos crecer hacia afuera, pues tenemos que hacer más énfasis en esto. La semana pasada dimos el informe de tesorería y hablábamos de las ofrendas de fe. Como congregación ya lo habíamos practicado anteriormente y tenemos registros donde pues Dios nos bendijo, proveyó para dar ofrendas pues algo sustanciosas para misioneros con los cuales teníamos contacto. Pero quiero que veamos la introducción de por qué hacemos esto, hermanos. La gran comisión es nuestra. La gran comisión es claramente dada a nosotros en los cuatro evangelios por nuestro Señor Jesús. Tenemos ordenanzas en la Escritura. Si lo recuerdan, no se negocian, sino que cada hijo de Dios tenemos que hacer. Eso es el bautismo, realizar frecuentemente la cena del Señor y también hacer discípulos. Entonces la gran comisión viene en los cuatro evangelios. ¿Qué les parece si la vamos leyendo una por una? Empezando por Mateo 28, 18. Acercando Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos se registra en el último capítulo, en el 16, y dice el versículo 15. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Amén. En Lucas la encontramos en el capítulo 24, los versículos 46 al 49 que dicen. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Y por último, en Juan 20, el versículo 21 dice, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y en el libro de los Hechos, hermanos, es también descrita después de la resurrección. Aquí la encontramos en el capítulo 1, en el versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ninguno nos podemos hacer exentos a esta tarea. Ustedes pudieran a veces razonar y porque no lo recordamos desde el lugar de enseñanza de la iglesia. Decimos, no, pues tú nomás haz discípulos donde vives. Pero todo ha sido claro, tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Por eso vamos a hacer énfasis en los siguientes domingos y mayormente durante el año. Aunque sea tal vez un par de minutos o cinco minutos durante el servicio. Pero es una tarea que vamos a estar repasando. Son una serie de pensamientos, hermanos, de por qué lo tenemos que hacer, de por qué vamos a ofrendar, de por qué vamos a dar un esfuerzo extra al compromiso que ya tenemos en nuestra iglesia, de en cualquier momento del servicio, usted se acerque a la caja de atrás, agradezca a Dios y deposite sus diezmos y ofrendas de manera voluntaria. Pero esto es extra, esto es aparte, hermano, es una ofrenda especial que va dedicada únicamente para extender el evangelio. Y apoyar a los misioneros pues que están en el campo. Dice, con tal unción de nuestro más digno Señor, no tenemos otra opción sino que seguir adelante con toda la compasión, interés y compromiso que se requiere para completar la obra hasta que Él regrese por su novia, la iglesia. ¿Por qué dice con tal unción? Porque en Hechos dice, me serán testigos cuando venga el Espíritu Santo. Y nosotros, si ya tenemos eso, es para mostrar esa compasión, interés, preocupación por las almas y que se note ese compromiso, ¿verdad?, de hacer discípulos. En Mateo 9, 36 al 38, Jesús había dicho que va a regresar por su novia. Y dejen leerles específicamente cómo dice aquí. Versículos 36 al 38. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Bueno, tenemos este pasaje porque de aquí sale principios de qué fue lo que hizo Jesús. Primero que nada, tuvo compasión. Más que nada, no porque vio a las almas hambrientas en esos lugares donde él predicaba, sino dice, son almas en peligro que van al infierno. Y él también nos deja este otro principio. Él vio escasez de obreros y por lo tanto nos pide a nosotros, a la iglesia, que debemos de orar al Señor de la cosecha, que levante más obreros. No es voluntad que ninguno perezca, eso también está claro, sino que él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice en 2 de Pedro 3:9. Y otro tema que vamos a ver es el campo misionero mundial. A continuación, hermano, les voy a dar una serie de datos que también deben de despertar en nosotros pues ese interés genuino de por qué vamos a hacer un esfuerzo extra este año para levantar una ofrenda para compartir el mensaje de Dios. Somos 8,000 millones de habitantes, ya llegamos a esta cifra. Todos estos datos que le estoy dando los tomé de un libro que se hizo en el 2006. Entonces en esa época siempre decíamos somos 6,000 millones, pero ya somos 8,000. Es complicado imaginarnos esa cifra, pero es demasiado, hermanos, la población mundial, y hay más de 200 países, y de esos 200 países, porque a veces puede reducirse o aumentar la cantidad, ellos tienen 6,809 idiomas, es lo que se ha calculado, 6,800 lenguajes distintos en todo el planeta. Y aquí hay unos datos, nada más consideremos lo siguiente, que hay parte de esta información que es del 2006 y algunos otros datos que son más actuales. Nada más se lo digo anticipadamente, pero nos puede dar un panorama. Recuerdo una capacitación, un hermano que invitamos para que nos dieran un curso de primeros auxilios. Termina con el curso y lo dice, todo lo que les enseñé es obsoleto, no sirve para nada. Entonces, oiga, para eso lo invitamos y perdió no sé cuántas horas y dice, no, es que ya hay nuevos métodos, pero hubiera empezado por ahí, ¿verdad? Sin embargo, esta información sirve, hermanos. Traté de hacer un estimado con ciertos comportamientos de lo que pueden ser esas cifras ahora. Considere eso. Cuando se escribió este folleto para promocionar este tipo de ofrendas, dice que la urbanización en todo el mundo, un 23% de los habitantes viven en áreas urbanas. Y el 9% de los que viven en esas áreas urbanas están en 163 ciudades con más de 1,000,000 habitantes. Entonces son las metrópolis. Por ejemplo, se considera el DF, las ciudades más grandes de todo el mundo, que rebasan el millón. En ese entonces son 163 ciudades. Y ahí está el 9% de la población del mundo. En cuanto a economía, hablando de manera global, por causas del crecimiento de la población, hambres y pestes en países subdesarrollados, el futuro es incierto en estas áreas. Las contiendas entre las naciones más ricas no ayudan en nada a la situación. Y lo vemos hasta la fecha. Después de casi 20 años, sigue más o menos la misma condición. Estos son datos de la religión, hermanos. Y a pesar que son del 2006... las cifras, los porcentajes han cambiado obviamente, pero nada más hay dos divisiones generales, los creyentes y los no creyentes. Los creyentes en cuanto a porcentaje y los no creyentes yo creo que no se ha movido tanto, sin embargo la cifra sí, y aunque se cambie de porcentajes en las religiones, sigue siendo la misma tarea, no son salvos. Entonces incrédulos y ateos son 24%. Se dice que después de la pandemia, y vamos a ver más adelante el porcentaje de la iglesia católica, o sea, están dejando esa religión y se están haciendo ateos. Entonces al parecer esa es la tendencia de los últimos años, más personas se han unido al ateísmo, pero es para que tengamos alguna idea del panorama. Animistas son el 4%, significa aquellos principalmente que viven en África, en Sudamérica, en India. Animistas son los que creen en espíritus y en varios dioses, que tienen chamanes. Pero es interesante, hermanos, que aún ese 4% de animistas es capaz de influir al 40% de la población mundial. Aquí en la Juan Escutia tenemos el negocio de Doña Carlota y es una... no sé si es la señora o un señor el que atiende, pero hacen brujería. Entonces ellos creen en espíritus y las personas católicas o ateos, hasta un ateo puede ir ahí. A eso se refiere, aunque es un porcentaje muy pequeño, pero los animistas influyen al 40% de la población mundial. Los hindús son 13% y mayormente se encuentra en el país del oriente. Los budistas es un 6%. Entonces, yo no sé si ese porcentaje ha subido o bajado en estos últimos 15 años. Pero si somos 8 mil millones de personas, hermanos, eso equivale, si el 6% son budistas, eso es un equivalente a 480 millones de personas. Entonces, todas esas personas van camino al infierno. Los judíos. Hay un 0.44% en el 2006, el estimado, y eso es un equivalente a 18 millones en ese entonces. Ahora en el 2023, si el porcentaje sigue igual, si siguen siendo el 0.44% y la población creció a 8 mil millones, entonces es muy probable que hay 24 millones de judíos en el mundo. Y hermanos, los judíos también van al infierno. Van directo allá porque no han reconocido a Jesús como su salvador. Es una religión que no salva, el judaísmo. Están muy cercas, de ahí proviene la promesa, el Redentor, pero ellos tienen que volverse, así como lo leíamos ahora en la lectura de Hechos 2, que Pedro le dice, a ese que ustedes mataron, tienen que arrepentirse y confiar en él. Huyan de la ira de esta generación perversa. Entonces, ellos van a ir al infierno si no se arrepienten y no reconocen a Jesús como su salvador. Los musulmanes es el 19% y eso equivale a 700 millones. En el 2006, si el porcentaje sigue siendo un 19%, que es de las religiones más grandes del mundo, eso equivaldría hoy a unos 933 millones de musulmanes. Cristianos, hermanos, en todo el mundo son un 33%, pero muy pocos son nacidos de nuevos, porque el cristianismo abarca esa categoría donde pueden entrar cualquier círculo religioso que utilice la Biblia. Ahí están los mormones, ahí están los testigos de Jehová, ahí hay muchas sectas, y ellos es muy, muy incierto, pero sobre todo muy poco el porcentaje de que hayan creyentes ahí. Los católicos romanos son el 19%. También es muy poco probable que un católico entienda que Jesús es el único mediador y sea realmente regenerado. Las iglesias ortodoxas son el 4%. Todos estos, hermanos, son religiones que no van a ir al cielo. Su sistema religioso no tiene la verdad. Entonces, hoy en día, si esas iglesias ortodoxas son el 4%, equivale a 320 millones de personas que van directo al infierno. Yo les decía el domingo pasado, estudiando esta nación de Serbia, el 85% de su religión oficial son ortodoxos. Entonces, a pesar de que son en esa categoría de cristianismo porque tienen la Biblia, ellos no son salvos. Y ya si lo vemos en cifras, son 320 millones de personas en ese estimado hoy en el 2023. Iglesias independientes es el 0.6% y protestantes. Los protestantes y las iglesias independientes lo tenemos ya como cristianismo. Independientes es por denominación, o a lo mejor ahí pueden entrar algunas que no son cristianas. Pero por eso viene esa categoría, los protestantes, el 9.5%, ya es más directo cristiano evangélico. En todo el mundo tenemos bastante trabajo que hacer. Para que dimensionemos qué tan grande es la tarea de lo que hay que hacer, hermanos, al menos hay 300 idiomas que se hablan por señas. Estos son los lenguajes por señas. Si tú utilizas un lenguaje de señas aquí en México, no es el mismo en un país del África. Una persona sordomuda no se puede comunicar con otra sordomuda de otro país. Tal vez muchos lo desconocíamos. Y esto, hermano, estos sí son datos de octubre del 2022. Esta sí es información actual que se tomó del Ministerio de Wycliffe. Fíjense, al menos 1.500 millones de personas no tienen la Biblia completa en su idioma. Solamente tienen el Nuevo Testamento y algunos fragmentos traducidos en su propia lengua. Y 1.500 millones de personas, hermanos, es más que toda la población del continente africano. Al menos 1600 idiomas tienen acceso al Nuevo Testamento en su idioma y también otros escritos, pero dice más de 700 idiomas tienen la Biblia traducida completa. De toda esa tarea, acuérdense cuántos lenguajes son en el mundo, 6800. Pero solamente 700 idiomas tienen la Biblia completa. Solamente eso. Es mucho la tarea que falta. Al menos 1600 idiomas aún necesitan que se inicie una traducción de la Biblia. Esos están en ceros. Y se está trabajando en más de 2800 idiomas en todo el mundo. Y más de 2400 de estos proyectos involucran socios de Wycliffe, que es la organización más grande de traducción de la Biblia que existe en el mundo. Entonces, fijan, esos sí son datos que son actuales. Y dice esta misma organización, Wycliffe, que la mitad de los cristianos nacidos de nuevo en el mundo testifican que la literatura cristiana formó gran parte en su conversión. Ese es el estimado. Yo vine a los pies de Cristo, pero me ayudó mucho algo impreso y en mi idioma. Así que es de gran bendición, ¿verdad?, estar trabajando con eso. Y ahí están. Hay una alianza mundial, anual, parece, Wycliffe Global Alliance. Y en octubre del 2022, del año pasado, pues a pocos meses, se dieron estos datos. Esto sí es información reciente. Vamos a ver. Porque vamos a hacer ofrendas por fe, hermanos, porque las ofrendas por fe nos ayudan a impulsar este tipo de ministerios que traducen la Biblia o ayudan a imprimir Biblia. O sea, si nosotros podemos dar una ofrenda a ministerios como Wycliffe, podemos capacitar, tal vez mandar a alguien de nosotros que Dios ponga una carga y diga, a mí me gustaría traducir la Biblia. Wycliffe se encuentra en todo el mundo. En México hay cursos intensivos para que alguien vaya un mes o tantos días y diga, te vamos a enseñar a traducir la Biblia a cualquier idioma. Te damos principios y puede tomar otros cursos, pero pues eso cuesta. Sin embargo, sería bonito, ¿verdad?, que nosotros como iglesia hagamos parte y consideremos ofrendas a este tipo de misioneros, o podemos ofrendar a un misionero fuera del país o adentro del país. Hay tres personas involucradas en el evangelio. Dice, el pastor, el misionero en el campo y la iglesia. Dice, yo le doy muchas gracias a Dios porque los pastores son los que principalmente deben de mover a la congregación a estar reflexionando acerca de estas realidades. Pero también es de gran bendición el misionero que fue obediente y salió. Sin embargo, hermanos, ese misionero anteriormente estaba en una congregación. Y cualquier congregante puede llegar a un punto de madurez donde dice, yo voy a obedecer. O sea, todos somos llamados a compartir el evangelio. No debemos de hacer esas divisiones de tú tienes un llamado especial. Dios lo ha llevado por varios procesos, tal vez a salir del país y ha también dado esa confirmación. Pero cualquiera de nosotros podemos hacer exactamente la misma labor. Ir a un barrio, a quien sea, a alguien que jamás ha escuchado el evangelio. Entonces, todos podemos formar parte de esta tarea. Y en eso consisten las ofrendas de fe, al menos aquí en Peniel, y el mayor énfasis del libro es para que no vamos a hacer una colecta de dinero para dejar bien bonito el edificio, para construir otro templo, pudiera terminar en beneficio de alcanzar a los perdidos. No tiene nada de malo también hacer ese tipo de mejoras, pero aquí en Peniel siempre hemos estado convencidos de que las ofrendas misioneras pues son para eso. Para que el evangelio sea conocido todo aquellos millones de personas que van al infierno. Así que esa es la ofrenda especial que vamos a estar promoviendo. El primer domingo de marzo vamos a hacer el reto formal, pero en los siguientes domingos vamos a seguirnos empapando de información similar a la de hoy y nos van a estar compartiendo testimonios como los siguientes. Estos son testimonios de tanto a nivel de iglesia, de pastor, de congregante, de cómo han bendecido este tipo de ofrendas de promesa al cuerpo de Cristo. Yo les parafraseé algo de esto la semana pasada, pero déjenme se los leo ahora sí. Dice un pastor en Stone Mountain, Georgia, testifica lo siguiente. Durante la conferencia de promesas por fe, un muchacho que tenía alrededor de 11 a 12 años de edad, hizo una promesa de fe por unos pocos centavos a la semana. Entonces él dice, pues yo si quisiera dar $500 al año, lo dividió en por día. Por día tengo que juntar tantos centavos. Y eso va a hacer que a lo largo de 365 días ya voy a dar tantos dólares que él quería ofrendar. Dice, siendo que él no tenía un sueldo, él pidió a su madre que hiciera jugo. Él puso un estante de jugo cerca de la calle donde vivía y pronto un contratista pasó por ahí, compró un poco de jugo. El contratista regresó a sus trabajadores y les contó acerca del estante de jugo. Entonces los trabajadores vinieron y compraron el jugo. El muchacho ganó suficiente dinero para pagar su promesa por fe para todo el año. Ese clase de testimonio es cuando tú dices, este dinero es para Dios, es para que alguien más conozca de Cristo. Y él hizo un plan, pues para todo el año tal vez, pero en cuestiones de días, él lo juntó. Entonces son testimonios así de gran bendición. Uno más, vamos a ver dos testimonios este domingo. Un hermano en Tulsa, Oklahoma, testifica lo siguiente. Después de jubilarme de mi trabajo, yo quería incrementar mi ofrenda de promesas por fe por el próximo año. Yo oré y le pregunté al Señor qué debería hacer, siendo que ahora tenía un sueldo fijo. Mientras oraba, me acordé que yo sabía cómo hacer el mismo trabajo como cuando trabajaba para la compañía. Y yo dije, Señor, yo lo haré. Abriré un pequeño negocio en mi casa y si tú me bendices en esto, yo te daré todo lo que entra para las misiones mundiales. Dice este hermano, yo pude dar $10,000 por medio de mi iglesia. Ese fue su promedio. Ya cuando sumó, dice $10,000, que una cantidad que seguramente nunca dio y es bastante, ¿verdad? Imagínense traducido a cuántas Biblias impresas, a cuántas despensas para misioneros o alimentos o boletos de avión para los que salen a viajar. Entonces es de gran bendición, hermanos. Y este tipo de testimonios son los que nos desafían, nos ayudan a confiar de que tenemos el mismo Dios. Y por eso vamos a estar empapándonos los próximos domingos para que cuando llegue el momento de la promesa, nosotros digamos, Dios, quiero confiar en ti. Y pon una cifra en mi corazón y guíame a ser fiel con tu ayuda, cumplir esa promesa. Entonces, es este tiempo lo que yo les quería compartir, hermanos.